allá arriba, que quiera presionar, que quiera meter muchos centros. Creo que nos lo vamos a pasar muy bien con este Sevilla, que es una fórmula que puede alejar al equipo hispalense pronto de esos puestos de descenso.
Y tengo la sensación de que si en su etapa en Ipurúa le das a Rafa Mir y a Nesiri, te lo firmaba con sangre a los dos. Yo espero un Sevilla con dos puntas, como dice Pineda, con los extremos a la pierna natural. Luego tendremos tiempo de analizar el inicio de esta era Mendilibar, pero de entrada el once que nos ha vendido Pineda suena muy bien.
Esta mañana ha hablado el propio Mendilibar en rueda de prensa y así ha comentado lo que espera de este partido ante el Cádiz.
Vamos a disputar un partido contra un rival complicado, que en su casa, bueno, en su casa y fuera, tienen un estilo de juego que es muy difícil crearle opciones, que ellos también aprovechan las que, o las no muchas que hacen, muy competitivo. Al final tenemos que creer en lo que hacemos, tenemos que pensar que podemos hacerlo. Para eso hemos estado entrenando, para competir mañana, y en ese sentido el jugador yo creo que está preparado.
Quiero ver cómo está psicológicamente preparado el Cádiz, Nahuel, porque si bien es cierto que yo he repetido varias veces que me creía al Cádiz de Sergio salir de abajo porque veía que era un equipo con bastante confianza en lo que estaba haciendo y que estaba saliendo gracias al buen juego que estaba demostrando, se fue al parón de selecciones después de dos golpes bastante duros en tiempo de descuento, uno ante el Getafe y otro ante Almería. Ahí perdió varios puntos que hay que ver cómo responde el Cádiz después de este parón, ¿eh?
Entre eso y las ausencias por lesión, la baja de Ocampo, la baja ahora que nos comentaba Pablo Vallejo de Gonzalo Escalante, que estaba siendo clave, sí, el tema de las molestias de Roger Martínez, Sergi Guardiola. En cualquier caso, si el Cádiz acaba logrando la permanencia, va a ser una permanencia súper meritoria. Yo me atrevería a decir que la más meritoria de toda la carrera de Sergio.
Sí. A mí me parece de verdad uno de los mejores técnicos de Primera División.
La última permanencia que consigue con el Valladolid ya fue casi milagrosa, porque la plantilla daba para muy poco. Pero recordemos de dónde viene este Cádiz, lo que fueron las cinco primeras jornadas, aquel momento bicho bola que nos repasaba en la entrevista que también tenéis en formato podcast. Son muchos palos para el Cádiz y creo que está preparado para sobreponerse.
Muchos alicientes en este Cádiz-Sevilla de mañana a las 6:30. Y ya para cerrar la jornada del sábado, a las 9 de la noche en el Martínez Valero tenemos un debut también de otro entrenador, Becas Etxe, que llega al banquillo del Elche, José Antonio, Becas Etxe, que llega al Elche.
Sí, va a ser difícil.
Este corte lo sacaremos.
hay que sacarlo. Becas Etxe se va a estrenar en el banquillo del Elche. José Antonio Gil, Alejandro Segura, ¿cómo veis el partido?
El Elche Club de Fútbol buscará hacer bueno el dicho de a entrenador nuevo, victoria segura con el Elche Club de Fútbol, que buscará con Becas Etxe en el banquillo dar la sorpresa de la temporada y que el colista le gane al líder de la categoría, el Fútbol Club Barcelona, en un partido en el que se espera auténtico llenazo en el Martínez Valero. Bajas sensibles en el Elche de Becas Etxe, como es el caso de Lucas Boye, que no podrá estar disponible, ni tampoco Enzo Rocco, un equipo ilicitano que probablemente formará, veremos si hay sorpresas o no en el 11 del técnico argentino, pero por lo que hemos venido viendo en estos entrenamientos, con Edgar Badía en portería, defensa de tres con Vigas, Verdú y Palacios, bandas para Kler y Carmona, centro del campo, ahí es donde menos dudas hay, con Gumbao y Mascarell, ataque para Fidel, Pervilla y Eze Ponce. Por su parte, como llega segura el Fútbol Club Barcelona a la ciudad ilicitana.
Pues mira, Gil, el Barça llega con muchas bajas. Aparte de Rafinha, que está sancionado, cumple ciclo de tarjetas amarillas, no están por lesión cuatro futbolistas muy importantes, como es el caso de Christensen, Frenkie de Jong, Pedri y Ousmane Dembélé. La buena noticia para Xavi es que recupera a Ronald Araujo, así que se verán a futbolistas menos habituales, porque seguramente Araujo no será titular, ya que el miércoles el Barça tiene un partido de vital importancia contra el Real Madrid, donde se juega el pase a la final de Copa del Rey, ¿no? Así que seguramente Araujo empiece desde el banquillo. Va a ser un once que yo creo que va a volver Xavi al 4-3-3, tres centrocampistas, dos extremos puros y un delantero centro, y la defensa veremos cómo la coloca, porque con las bajas que tiene Xavi Hernández en esa posición y teniendo en cuenta que Araujo lo más seguro es que empiece como suplente, yo creo que el once no va a variar mucho de Ter Stegen en portería, línea de cuatro en defensa para Koundé, Eric García, Marcos Alonso y veremos si Jordi Alba o Alejandro Valde, centro del campo para Busquets, Gavi y Sergi Roberto, y arriba una banda Ferran Torres, la otra Gavi y arriba, como no podía ser de otra manera, Robert Lewandowski.
A ver, del estreno de Becacheche, o Becaseche, o habrá que aprenderse el nombre.
Yo creo que para mí lo más fácil que es Becachese.
Becachese. Vale.
Que es una pronunciación muy a la argentina, pero realmente te facilita la vida, ¿no? Y te ahorra el esguince de lengua.
Pues a ver, Nahuel Miranda, ¿qué esperas del debut de Becachese en el banquillo del Elche? Porque ya lo comentamos en su momento cuando se anunció el fichaje. Llega sobre todo pensando ya en el proyecto de cara a segunda división.
Sí, 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 sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es un técnico que teníamos muchas ganas de ver en Europa. Escuela Jorge Sampaoli, asistente de Sampaoli durante muchas temporadas en varios destinos diferentes. Y bueno, esperamos un equipo con buen trato de balón, como fue el Elche la temporada pasada, ¿no? Que al final se logró salvar siendo un equipo que sabía gestionar posesiones de balón y que sabía explotar todo el talento que tenía arriba. Ahora bien, ¿cuánto le habrá podido cambiar la cara? Es complicado, ¿no? Para el futbolista activarse una vez ya ves que te ponen un técnico que está pensando o que está pensado por parte del club para la temporada del año que viene en segunda división, donde el grueso de esta plantilla no va a estar. Ahora bien, el escaparate de jugar contra el Barça sí. Y el debut de un nuevo técnico puede ser un gran aliciente para complicarle la vida a un Barça que llega con muchísimas bajas.
Estaremos pendientes de que deja el técnico argentino ya al frente del Elche. Si vemos a un Elche ya desde el primer momento y ante el Barça queriendo ser proactivo a través de la posesión, queriendo llevar la iniciativa desde el primer momento. En clave Fútbol Club Barcelona, ya decimos, la noticia, el nombre del día, está siendo Leo Messi, pero Xavi Hernández, en una de las muchas preguntas que le han hecho por el argentino, ha sido así de tajante.
No hemos hablado. Estamos muy centrados en lo que nos... estamos hablando todo el año de que si ganamos títulos, no ganamos títulos, si estamos a un paso de ganar títulos, y me habláis de fichajes del año que viene. Entonces, sois especialistas en cambiar el tema. Vamos a lo importante. Lo importante es que mañana nos podemos poner a 15 puntos del Real Madrid. Eso es lo importante. Y que el miércoles podemos pasar a una final de Copa. No entiendo cómo no se habla de esto y se habla de los fichajes del año que viene. Si está todo por jugar este año. A veces no os entiendo, la verdad.
Se ha enfadado Xavi,
Un poco. Se ha enfadado. A veces no os entiendo,
Sí, sí.
Es conversación un poco de cuando lo vas a dejar con una pareja, ¿eh? Oye, mira, no te entiendo. Es mejor que lo dejemos aquí.
No soy yo, eres tú.
Claro. Pero no es al revés esa
No,
frase.
No. No soy yo, eres tú.
Un poco tóxico eso.
Un poco tóxico, sí. Un poco tóxico.
Pero bueno, es natural, ¿eh? Que al final al Barça, más allá de lo que ha sido la temporada en Europa, le están saliendo las cosas bien. Y yo veo normal que Xavi quiera resaltar lo bueno que está haciendo el equipo.
Con tanta baja, entiendo que otra oportunidad más para Ansu Fati, ¿no?
Entiendo que sí.
Quiero entender.
Bueno,
a ver si lo aprovecha, que hay ganas.
Hablando de relaciones tóxicas, ¿no? Después de todas las declaraciones de la semana que ha dado Bori Fati,
sí.
A ver si surte el efecto y podemos ver por fin con continuidad a Ansu Fati. Yo, sinceramente, tengo ganas. Creo que todos las tenemos,
todos.
Pero cada partido que pasa, el esperanzómetro no va perdiendo un poquito de fuelle.
Luego, en tiempo de debate, nada. En cuestión de minutos, hablamos con Lartando Azumendi y Jimmy Mateos del tema Barça y Leo Messi.
Esta tarde, en el debate de la pizarra, Jimmy Mateos y Lartaun.
Domingo tenemos mucho fútbol y muy buenos partidos también en la Liga Santander en esta jornada número 27, empezando por las 2 de la tarde, Celta-Almería, José Ribeiro, Víctor Hernández. ¿Cómo llegan los dos equipos?
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. El Celta llega bien al partido del domingo contra la Unión Deportiva Almería, digo bien en prácticamente todos los sentidos y sin el prácticamente. A nivel anímico está bien el equipo, a nivel de rendimiento está también muy bien el equipo y a nivel de resultados, pues lógicamente ahí están esas dos victorias consecutivas que ya acumula el Celta y que buscará la tercera para reafirmar que ya es un equipo que mira más hacia arriba que hacia abajo en este momento de la temporada. No tiene disponible Carvajal a Óscar Mingueza, que no se ha recuperado de su lesión. Es baja Mingueza para el domingo. Tampoco estará Augusto Solari en la convocatoria. Se ha lesionado Solari en este parón liguero en uno de los entrenamientos. 3 semanas de baja Solari. Y el que sí está recuperado es Gabri Veiga, que no pudo estar con la sub-21 por molestias musculares. Estará seguro y 100% recuperado Gabri Veiga el domingo. Lo veremos seguramente de titular contra la Unión Deportiva Almería, el jugador de moda en el fútbol español. ¿Habrá cambios en el 11 de Carvajal? Algunos seguro que sí, dosificando esfuerzos, teniendo en cuenta que han estado 6 jugadores con sus selecciones estos últimos días. Iván Villar en portería, yo diría Hugo Mayo, Eidu, Unai Núñez, Javi Galán en línea defensiva, aquí nada cambia. Pongo a Beltrán por delante de ellos. Voy a poner a Franco Cervi, siento a Luca de la Torre, pueda estar ahí el principal cambio en el once del Celta. Gabri Veiga engancha, Carles Pérez a un costado y arriba voy a decir Seferovic acompañando a Iago Aspas. Vamos a ver cómo llega la Unión Deportiva Almería, que nos lo cuente Víctor Hernández.
¿Qué tal, José? Muy buenas. Pues en Almería, tres han sido los nombres de la semana. Uno, el que más ha preocupado, el del colombiano Luis Suárez, que ha estado 2 días sin entrenar con sus compañeros, pero que ya parece que lo hace con normalidad y que será de la partida el domingo. Junto a él, el lateral Pozo y el también punta Diego Sousa, que eso sí que es verdad que parece que lo tienen en chino para poder ayudar al equipo en Vigo este fin de semana. Así las cosas, lo más probable sea un once formado por Fernando en portería, con Obolán Méndez sustituyendo a Pozo en un carril y a Kiem en el otro, Babichelli como pareja de centrales, por delante César de la Hoz, Luca Robertone y seguramente Melero. Arriba de lo que se habla es del trío formado por Luis Suárez, Leo Batistao y Largi Ramazzani.
Empecemos por los visitantes, Nahuel Miranda. Empecemos por la Unión Deportiva Almería, porque el dato es demoledor. El peor visitante de Primera División. Solo 3 puntos fuera de casa y ninguno a través de una victoria. Son 3 empates.
Sí, bueno, no sé qué sea peor, pero vamos. Pero es que al final a Almería se le ha caído los registros en casa. Es que al final es el peor visitante y el segundo peor equipo de la liga, ¿no? A nivel de puntos, después de un tramo muy malo, un mes marzo para el olvido, el equipo de Rubí habrá tenido tiempo para resetear, seguro, porque lo necesita.
Preocupa mucho la Almería, porque ya hemos visto o estamos viendo que con los puntos que está consiguiendo como local en los Juegos del Mediterráneo no le está dando para salvar la categoría y mucho va a tener que mejorar fuera de casa. Y no parece Vigo, no parece Balaídos ahora mismo un buen escenario para revertir esta dinámica.
Sí, con alguna ligera rotación, pero vamos, es que el Celta está teniendo 13-14 futbolistas a un nivel superlativo.
Sí.
Creo que al que menos hemos destacado es a Seferovic, que me parece que ha sido uno de los grandes fichajes invernales y que le está dando mucho a los Iago Aspas, a Lucas de la Torre, a Gabri Veiga, a Carles Pérez. Parece que es un futbolista que siempre le ha faltado algo de gol, pero que tiene mucho más registros y que en un equipo como el Celta pues está brillando.
Es importante recuperar la mejor versión también de Gabri Veiga, como decías. Me está gustando y te compro lo de Seferovic, que, oye, llegó, ha sido de los últimos en llegar y creo que se ha acoplado muy bien. Y los extremos, ya lo analizábamos el otro día, están funcionando de maravilla. Tanto Luca de la Torre, que decía Ribeiro que se puede caer del once esta jornada, como Carles Pérez, que se marchó al parón de selecciones viendo portería. Ahora mismo son una certeza para el Celta.
Gol y asistencia, ¿eh? Es que al final fue un partido brillante el que disputaron en casa del Español y bueno, en Cornellà del Prat, que no me salía. Y bueno, el Celta que va a andar con la flechita para arriba y que más de una vez, cuando se ha encontrado en una situación así, pues se ha dejado ir y no le han salido bien las cosas.
El domingo a las 4 y cuarto de la tarde en Pucela se... No, en el Bernabéu, perdón, no en Pucela, en el Santiago Bernabéu se van a enfrentar Real Madrid y Real Valladolid. Juan Ignacio García Ochoa, Jesús Pérez Baraja, ¿sigue confiando el equipo de Carleto en poder pelear la Liga?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya prepara el Real Madrid el partido del domingo ante el Valladolid. Eso sí, con un ojo puesto en las semifinales contra el Barcelona del próximo miércoles. No obstante, no tira el Real Madrid el partido porque sueña con un pinchazo del Barcelona que le permita recortar esa distancia de 12 puntos. No espera que sea esta jornada, que el Barcelona tiene un compromiso sencillo contra el Elche, pero sí en el futuro, así que Carlo Ancelotti no va a regalar absolutamente nada y va a salir con su once de gala. Eso sí, no podrá contar con Ferland Mendy, que ha sufrido su enésima lesión de esta temporada, una rotura fibular en el sóleo, estará cerca de un mes de baja, así que un contratiempo más. No obstante, tiene jugadores de garantías como Nacho, que seguirá ocupando el lateral izquierdo. El once previsto para este domingo será el formado por Courtois en portería, Carvajal en el lateral derecho, Militao y Rüdiger como pareja de centrales, Nacho en el lateral izquierdo, seguirá Camavinga de pivote, se espera que jueguen Kroos y Modric en el centro del campo, y arriba Vinicius Junior en banda izquierda, Karim Benzema en punta de ataque y Fede Valverde en la posición de extremo derecho, ayudando como siempre al centro del campo. Once de gala, ensayo general para las semifinales contra el Barcelona del próximo miércoles. El gran objetivo antes del Chelsea, claro, de esta temporada y dime cómo llega al partido el Valladolid, Jesús Pérez Baraja.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Valladolid llega al Bernabéu consciente de que tiene poco que perder y mucho que ganar, porque la dificultad que entraña el encuentro, pese a las bajas que pueda tener el Real Madrid, al virus FIFA y a la situación en la Liga Santander del conjunto blanco, no evita que sea muy complicado sacar algo del Bernabéu. Y de hecho, hace 23 años que no es capaz de ganar el conjunto blanquivioleta en el estadio madridista. Tiene algunas bajas el equipo de Pacheta, por ejemplo, la de Escudero, que lleva 2 semanas sin poder entrenarse con el resto de compañeros. Se une así a la de Anuar, también la del lesionado Machis y la del sancionado Javi Sánchez, que no podrá volver a la que fue su casa y jugar frente a su ex equipo. Por lo tanto, la alineación podría estar conformada con Sergio Asenjo en portería, defensa para Fresneda, Joaquín Fernández, El Yamik y Olaza, centro del campo posiblemente con Aguado junto a Ongla, banda derecha para Plata, banda izquierda para Óscar Plano, media punta Iván Sánchez, quizás pueda tener descanso Lerín después de su largo viaje desde Canadá, y juegue en punta Sergio León en el partido del domingo en Madrid.
Hay que corregirle solo una cosita a nuestro compi Ochoa. Nahuel, compañero de marca, no va a estar Nacho en el partido. No podrá ser el lateral izquierdo porque Nacho está sancionado, así que entiendo que o Alaba o Camavinga. Sí, pero que no hay más opciones. Mendy se ha lesionado hoy.
Bueno, algo puede inventar Carleto todavía.
Bueno.
Pero vaya, que son también habas contadas, como se suele decir. Me llama la atención la introducción de Lucas en el lateral derecho, que parece que va a tener esa oportunidad para rendir, y que creo que en partidos contados, para ser un recurso de plantilla, es muy útil. Es cierto que el Real Madrid, sobre todo en la segunda etapa con Zidane, lo usó demasiado ahí en ese lateral derecho y con demasiada continuidad, pero creo que puede darle variantes a un Real Madrid que yo tengo curiosidad por ver cómo se toma la Liga. Lo comentábamos el otro día en el debate, si se va a desinflar y va a dejar que se le acerque el Atlético de Madrid, o si se va a aferrar a pesar de estar a 12 puntos del Barça.
Ahora mismo son 5 puntos los que tiene sobre el Atlético de Madrid. Ya veremos cómo se toma el equipo blanco este partido. Oportunidad, ahora lo vamos a hablar en el debate, Nahuel, para que Benzema se reenganche a la temporada. Puede ser un buen rival en casa para que Benzema vuelva a ver portería y recupere las sensaciones, porque lo va a necesitar el equipo blanco.
Sí, totalmente. Ahora bien, el rival yo creo que es propicio, porque viene el Pucela con la moral baja después de ese mal partido frente al Athletic Club en la previa del parón, y además con lesiones importantes, sobre todo la de Darwin Machis, que es demoledora para el conjunto de Pacheta.
Es verdad que al Valladolid de Pacheta le hemos visto, o le estamos viendo durante toda la temporada, ser un equipo proactivo, que quiera tener la posesión, que quiera mandar a través del esférico, jugar en pocos metros, etcétera. En el Bernabéu, igual toca replegar atrás, ¿no?
Igual un poco de barraquismo,
¿eh? Igual un poquito de echar el equipo atrás y esperar el contragolpe, digo yo.
Sí, yo lo veo, porque creo que es complicado salir a buscar arriba al Real Madrid con tantas bajas. Además, creo que tiene futbolistas para poder ser muy directos, sobre todo si se cumple esto que nos decía Baraja y juega Sergio León en el lugar de Larín.
Buen partido en el Bernabéu, 4 y cuarto el domingo, Real Madrid, Real Valladolid. A las 6:30 en la Cerámica tenemos un encuentro atractivo y un encuentro importante en la lucha por los puestos europeos. Villarreal, Real Sociedad, Xavi Mata, John Cuelva. Lo de la Cerámica es una final, sí o sí, por Europa, ¿eh?
¿Qué tal, amigos de la Pizarra? Bueno, el domingo hay partidos en la Cerámica, Villarreal, Real Sociedad. Un partido que, a priori, desde fuera, el Villarreal podría reengancharse a la pelea por Champions, aunque Quique Setién hoy habla en rueda de prensa y no quería tampoco tirar muchos cohetes. Ha dicho que es un partido más y que el Villarreal pues también tiene que ver qué rayos es una. Están bastante cerca por atrás y que hay que mirar la distancia que marca con los que están persiguiéndoles. El Villarreal ha entrenado el día de hoy con la baja de Gerard Moreno, Tiencapu y Coquelin, y con la duda que era Raúl Albiol, que ha entrenado con total normalidad. Así que viendo cómo está la situación y viendo cómo está el equipo y viendo el rival, creemos que el Villarreal va a salir con Pepe Reina en portería, en defensa Juan Foyt, Raúl Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza, al medio Alex Baena, Dani Parejo y Ramón Terrach, y arriba Samu Chukwueze, José Luis Morales y Jeremy Pino. Veremos si el Villarreal es capaz de ganar y, por qué no, de al menos intentar soñar por unas jornadas el estar en Champions.
Pues en la Real, Xavi, todos disponibles menos Sadik y Carlos Fernández, que ha sido la sorpresa hoy en la rueda de prensa de Imanol. Nada grave, ha dicho el entrenador de Orio del sevillano, que sí que podrá estar contra el Getafe la semana que viene, pero no en la Cerámica, donde va a volver Ariz. Parece que no para ser titular, pero sí para la convocatoria, por lo que nos ha dicho hoy el entrenador de Orio, que puede volver a contar con uno de sus valladares en defensa dos meses después. Sigue teniendo donde elegir Imanol, que va a tener que tomar la decisión de sentar a dos de estos cuatro futbolistas, porque no le caben en el once Sorlot, Oyarzabal, Momó y Cubo juntos. El rombo, que parece innegociable para el de Orio, que ha vaciado la enfermería para el tramo decisivo de la temporada y para visitar un estadio de la Cerámica donde ya ganó la temporada pasada.
Ha hablado Imanol Alguacil en rueda de prensa y él tiene muy claro cuál sigue siendo el objetivo.
Llevamos hablando desde la jornada 15 o desde la 12 de Champions. Desde entonces incluso hubo un momento que incluso hablaban de competir la Liga. Bueno, de momento, como vamos cuarto, tenemos que pelear por esa cuarta plaza y eso significa pelear por Champions. Entonces, esta jornada y la siguiente, por suerte, vamos a pelear por Champions.
Ya ha reconocido, ya ha dicho, nos ha contado nuestro John Cuetva Nahuel que lo del rombo, innegociable para Imanol.
Sí, es que es la mejor forma de darle cabida a todos. Es cierto que apareció en la temporada como un recurso después de la salida de Isaac, de la lesión de Sadik en esas primeras jornadas, pero vaya, bueno, y la ausencia de Oyarzabal sobre todo, ¿no? Pero creo que llega para quedarse y que poco a poco Mikel se ha metido en esa dinámica y que puede ser, bueno, pues el sistema de cabecera, ¿no? Para los de Imanol en esta final de temporada también.
Es un bonito enfrentamiento por los dos equipos, pero también a título particular entre dos muy buenos centrocampistas del fútbol español. Uno es David Silva, el otro es Dani Parejo. Son muy diferentes, los dos de ritmo lento, pero que matan de maneras distintas.
Sí, 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 que ya tuvieron un enfrentamiento brutal en el Real Arena en el partido de ida. Y vaya, creo que son dos jugadores que definen la altura de estos dos equipazos, ¿no? Que están peleando por Champions, sobre todo más la Real, pero una victoria del Villarreal, como os decía Xavi Mata, puede dejar las puertas abiertas para que se meta cualquiera.
¿Del Villarreal qué esperas?
Bueno, un equipo un poquito más plano, es que las bajas son sensibles. Nos hemos acostumbrado a las ausencias de Coquelin y de Capu, pero son terribles. Y luego está...
Bueno, y casi casi nos hemos acostumbrado a la de Gerard Moreno.
Claro, porque la temporada es que es un calvario. Teniendo, es un calvario y claro, en la temporada donde se te va Danjuma, donde no traes a nadie para reemplazarle, parece que está solucionado el asunto con Brent Bereton de cara al mercado veraniego, pero claro, tirando mucho más de la cuenta de Morales, que me parece un buen recurso, pero que no está para ser titular, y sobre todo de este buen hacer de Chukwueze y de Jeremy Pino, que están sumando cifras con Quique Setién jugando un poquito más por dentro.
Apetece bastante este enfrentamiento del domingo a las 6:30 entre Villarreal y Real Sociedad. Y para cerrar la jornada del domingo en el Civitas Metropolitano hay otro enfrentamiento clave en la lucha por Europa. Atlético, Real Betis, Balompié, Agustín Varela, José Rodríguez. Un partido decisivo que puede marcar el final de temporada.
Sí, porque si consigue la victoria abriría un hueco de 9 puntos con respecto a la quinta plaza que ocuparía precisamente el Betis, pase lo que pase este fin de semana. Serían 3 partidos más el golaveraje a favor del Atlético de Madrid y solo 11 por disputarse. Es decir, no estaría cerrada la clasificación para la Champions, pero sí muy encarrilada, lo que daría mucha tranquilidad a nivel de club y también, por supuesto, al vestuario. No va a hacer grandes cambios, Diego Pablo Simeone, pensando en el 11 del próximo domingo, porque hoy ha ensayado con ese equipo titular y Oblak estaría en portería, en la derecha Nahuel Molina, en la izquierda Yannick Carrasco, en el centro de la defensa estarían Jiménez, Hermoso y Savic, por delante Coque, Llorente y Lemar, se caería del 11 Rodrigo De Paul, y arriba el sustituto de Memphis sería Álvaro Morata, que estará como acompañante de Antoine Griezmann. No ha estado Memphis en la sesión, tiene complicado el neerlandés llegar la semana que viene al partido frente al Rayo en Vallecas, tampoco ha estado Reinildo, evidentemente, y el que sí ha estado una parte con el grupo ha sido Sergio Reguilón, que lleva lesionado desde el 20 de febrero, que no juega desde el 15 de enero y que hoy ha completado ese primer tramo del entrenamiento junto a sus compañeros. Habrá que ver si para la semana que viene puede entrar en la lista de Diego Pablo Simeone. Todo en un partido donde el Atlético de Madrid se cita ante uno de sus rivales predilectos en casa en la última década, no le va bien al Betis en el Metropolitano y necesita la victoria para intentar agarrarse a ese objetivo Champions. ¿Cómo llega el equipo de Pellegrini, Agustín Varela?
Bueno, pues el Betis llega entre una mezcla de indignación y de ilusión, lógicamente, indignación por la desproporcionada sanción que le han impuesto a Sergio Canales, lógicamente, bueno, que no va a estar en el partido a no ser de que medie esa cautelar que el Betis va a pedir para que el futbolista pueda estar, cosa que también se ve poco probable en el conjunto verde y blanco. Recordemos que aparte de Canales no van a estar Fekir, lesionado para lo que resta de temporada, y Andrés Guardado, que está sancionado. Así que dos bajas importantes de un Betis que acude, como digo, con ilusión y que quiere pescar en el estadio que peor se le da de toda la primera división. Desde la 11-12 no ganan los verdes y blancos en terreno rojiblanco. Tan solo un gol, además, ha anotado el Betis en el campo del Atlético de Madrid en los últimos enfrentamientos. Y además, Pellegrini no conoce la victoria ante el Cholo Simeone. Son muchas circunstancias que intentará el Betis romper para de paso puntuar y seguir con una racha que eso sí le ha llevado al Betis a permanecer sin perder en las últimas 6 jornadas. Así que mezcla de sensaciones en un Betis que va a intentar, lógicamente, pescar en un terreno que no se le da nada bien.
Los números son claros y no engañan, Nahuel Miranda. En las últimas 5 jornadas, el Atlético de Madrid es el mejor equipo de la Liga, el equipo más en forma, 4 victorias y un empate.
Bueno, yo decía que veo al Atlético de Madrid con muchas posibilidades de perder la segunda plaza, que sería una manera brillante de reacomodar una temporada mediocre.
Sí,
creo que poco a poco el Atleti ha ido subiendo el listón y es la mejor manera de llegar preparado para lo que tiene que ser una temporada 23-24 mucho más favorable para los de Simeone.
Simeone ha repetido mucho en rueda de prensa eso de la temporada es mala y vamos del mal al regular. Ahora mismo seguramente esté del regular al bien, ¿no? Puede llegar al bien alto en este tramo final de temporada, pero más allá de eso, la temporada del Atlético de Madrid es decepcionante, aunque ahora, ya decimos, está jugando muy bien, se está encontrando, está recuperando esa identidad, que, ojo, es muy importante para que el Cholo decida quedarse en verano, y no haya ninguna duda.
Por supuesto. Claro, yo creo que la temporada del Atlético de Madrid también la han hecho peor tanto Porto como Brujas en Champions, que han demostrado no ser ningún super equipo, ningún obstáculo insalvable, ¿no? Es que el Atlético de Madrid es la forma de caer y en un grupo que era de los más facilitos de Champions.
La fórmula del Atlético de Madrid está clara porque la viene utilizando en las últimas semanas y, como decimos, está funcionando en cuanto al juego y los resultados, ese 5-3-2 o 3-5-2, ya con Griezmann como jefe de operaciones, o mejor dicho, con Griezmann como jefe de operaciones. No va a estar Memphis, entiendo que será Morata quien acompaña al futbolista francés. ¿Y en el Betis qué? Porque claro, no está Fekir, que ya sabemos que está lesionado para muchos meses, y tampoco va a estar Sergio Canales. Y claro, son dos bajas para el Real Betis Balompié durísimas.
A ver si está Luis Felipe, que creo que es clave, que ha perdido un poquito la seguridad del Betis en área propia. Pero ahora bien, es que el Betis se ha repuesto a bajas muy sensibles. La de Fekir a principio de temporada, sin ir más lejos. Y creo que con los Juanmi, Rodri, que ha hecho un muy buen parón con la Sub-21, con Ayoce, que parece que ha caído de pie, y con Borja Iglesias, que estuvo mal en Hampden Park con la selección absoluta, pero que viene haciendo buen año, yo creo que son alternativas de plenas garantías para que el Betis plante cara y logre sacar algo positivo del Metropolitano.
De hecho, fíjate, si tuviese que decir un nombre del Real Betis Balompié para este partido, te digo el de Rodri. Creo que puede hacer bastante daño. Se lo hizo al Real Madrid hace poquito, jugando entre líneas, moviéndose por dentro, lanzando al equipo. Como dices, viene de un gran parón de selecciones con la Sub-21. Apetece ver a Rodri en el Metropolitano.
Es el tipo de jugador que al Atlético de Madrid más daño le hace. Pero claro, es que uno ve a la plantilla del Atleti y ya no son los resultados, que están todos en forma. No sé si nuestros pizarritos han visto el gol que le marca el otro día Carrasco a Alemania. Pero estaba brutal y parece que ha recuperado también un poquito del colmillo ese que le venía faltando con el Atleti. Es una lástima en clave colchonera la lesión de Depay, pero es que todos los demás siguen estando también a muy buen nivel.
Pues hasta aquí el repaso a esta previa de la jornada número 27 de la Liga Santander. En nada, volvemos con el debate aquí en la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Mensajes al 628-26-90-92.
Los sueños no tienen fecha de caducidad.
Yo creo que el mejor elogio que le pueden hacer a una persona es que te digan que te parece a tus padres.
Es que tenía un reparto espectacular, pero la serie era mala, 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 mala.
El cumplido más bonito que no me han dicho a mí, pero que hoy he escuchado es... Está más guapa con un remolque recién pintado.
La peor serie que acabáis de poner en la sintonía es la de Juego de Tronos, claramente. O sea, madre mía, qué bodrio patatero.
Y estuve toda la serie esperando a que pasase algo, a que en algún momento fuese tan espectacular como la gente dice. Terminó y nunca pasó.
Digan toda la verdad
por el bien del fútbol español.
Porque está muy bien publicitar lo de mandar WhatsApp y se leen, pero eso es una gran mentira, puesto que yo he mandado 8 WhatsApp y no se me ha leído ninguno.
Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp 628-26-90-92.
Marcador Europeo no solo se nutre del deporte en directo. Por la mesa de Felipe del Campo pasan las principales voces que marcan la actualidad.
Así a bote pronto y en un pasillo de Prado del Rey, Miguel Ors me paró y dice: oye Matías, ¿te atreves a presentar el Estudio Estadio?
Hay un sentimiento también, queramos o no, estamos defendiendo la camiseta de nuestro país y tenemos unas obligaciones como jugadores y como entrenadores.
Eso que dicen que los jóvenes no se interesan por el fútbol, es una conducta de comportamiento que ven el fútbol de una forma diferente a lo que lo podíamos ver nosotros hace 15 años.
Y eso es difícil de conseguir si no tienes contenidos deportivos de primer nivel.
La sensación que me quedó antes que la del dolor fue la de la vergüenza. Me acabo de lesionar, ¿no? El día de mi debut, primer partido de liga, nada menos que frente al Barcelona en el Bernabéu.
La Champions, la Europa League y toda una experiencia radiofónica de la mano de Felipe del Campo y su equipo. La radio de siempre con la gente de ahora.
Buenas noches, buenos goles.
1982.
Tengo que acabar el curso, finalizar un par de obras que andan a medias. También está la situación con Francis y los chicos. Quiero hacer las cosas bien.
Garci estrena Volver a empezar, con la que gana el Oscar. Y desaparece Fassbinder, con estreno póstumo de su último film, Querel.
La Claqueta, un año glorioso que soportará que unos locos del cine comiencen su andadura radiofónica con La Claqueta.
Gracias a todos por estos 40 años, han sido de película.
La Claqueta, 40 años amando el cine. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
No quiero quedarme dormido.
Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los cristales.
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir. Si juegas al golf habitualmente, este es tu programa. Y si no lo haces, también. Porque en Bajo Par sabrás de lo mejor del golf, de los grandes jugadores y jugadoras, de gastronomía, viajes, destinos increíbles, los mejores torneos del mundo y los campos con un secreto especial. Profesionales, amateurs, chicos y chicas, los sábados de 9 a 11, una hora menos en San Andreas, en la Radio del Golf, en Radio Marca, con Guillermo Salmerón. Bajo Par, el golf para todos.
Verano del 55. El cine Kingsway de Brooklyn, todo a oscuras. Y sonó aquel redoble. 1, 2, 3
o'clock, 4 o'clock, rock. Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¿Qué es eso, eh?
Es rock and roll.
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes de 1:30 a 2 de la madrugada, la cultura juega un partido en La Deporteca.
Estás escuchando la repetición de La Pizarra de Quintana.
Momento de ponernos al día este viernes con la agenda del fútbol internacional, porque hay mucho y muy bueno por delante, ¿eh? Nahuel Miranda, no sí, solo sí. Liga Santander.
De hecho, ha aparecido nuestro invitado con la agenda física, ¿eh? Sí, que hace ruido en la mesa y todo.
Un cuaderno importante y escribe a rotulador.
Soy de llevar las cosas muy mal escritas.
Alberto todo. Rubio, ¿qué tal?
Muy
¿cómo
buenas,
estás?
¿Qué tal?
Oye, estoy a escribir a rotulador, ¿por qué?
Porque es lo que hay, la redacción de Marca.
Porque han desaparecido todos los bolis, ¿no?
Sale más económico.
Bueno, pues ahí está la agenda internacional que vamos a empezar a repasar, si os parece, de manera cronológica, empezando por ese City-Liverpool mañana, 1:30 del mediodía, otra vez, Klopp contra Guardiola.
Sí, la rivalidad, digamos, de la historia reciente de la Premier, la mayor rivalidad que ha habido en los últimos tiempos. Es verdad que el contexto de este partido es distinto al de esas dos ligas o tres en las que City y Liverpool se exprimieron casi hasta la línea de meta, hasta la foto finish. Es un City que viene persiguiendo al Arsenal, está a 8 puntos con un partido menos, eso sí, y el Liverpool que lucha por meterse en Champions. Sí. Ahora mismo es sexto, está fuera de Champions, y creo que el ingrediente más atractivo del partido es la posible vuelta de Erling Haaland después de que se quedara fuera de ese parón internacional, afortunadamente para España.
Yo estaba pensando en el partido y puede ser, bueno, estamos hablando del clásico del último lustro de la Premier, puede ser un poco el clásico de Bellingham, en el sentido de están City y Liverpool los dos peleando y el City le puede asestar un golpe bastante duro al Liverpool, dejarle sin Champions y por tanto acercarle un poquito más en esa negociación por el futbolista del Dortmund. Claro, todo esto dependerá de lo que ocurra, como dice Nahuel, en la jornada 38 y dónde quede el Liverpool y dónde quede también, por supuesto, el City, si es campeón o no. ¿Dónde te cuadra más Jude Bellingham este verano? Porque parece que se van a pelear los dos por él, que está ahí el Real Madrid revoloteando, pero que estos dos por pasta no va a ser.
A mí, sinceramente, por estilo de juego, me pega más Bellingham en el Liverpool. Uh-huh. Creo que se asemeja más al Rock and Club, a un futbolista de ida y vuelta, que más a ese perfil asociativo, elaborativo del City. Evidentemente, si llega a manos de Guardiola, no tengo ninguna duda de que lo va a saber moldear y adaptar a lo que él quiere. Que también es verdad que yo creo que el City no tiene un futbolista de ese registro y seguramente le acabará viniendo bien, como le ha venido bien Erling Haaland.
Hay que estar pendientes también de qué pasa con Gundogan, que es centrocampista del City, a ver qué pasa con su futuro. Quizá por ahí tengamos alguna pista del futuro.
Con Bernardo Silva también.
También.
Leía en prensa inglesa hoy algún reportaje de, oye, es que en el City tiene cierto respeto a que hay varios futbolistas que pueden salir libres o con muy poco tiempo de contrato y que no le van a dar un retorno como para poder invertir ese dinero y fichar futbolistas del mismo calibre de los que se van.
Habrá clubes pendientes del rechace de varios jugadores que queden libres, a ver quién puede pescar ahí, empezando por el Fútbol Club Barcelona, con el que se ha relacionado varios de estos centrocampistas. Volviendo al partido, Alberto, ¿quién lo gana? ¿Quién se lleva esto? ¿A quién ves favorito?
Veo favorito al City. Si el Liverpool estuviera un poquito más metido, más en dinámica, no tengo ninguna duda. Al final, Klopp ha sido un experto a lo largo de toda su carrera en ponerle minas a Guardiola, sí, sí, por sí. todo el el campo, en saber dónde propiciar y provocar errores para esa famosa contrapresión, ese gegenpressing de Jürgen Klopp, pero ahora mismo ve al Liverpool muy de capa caída, lo vimos en el Santiago Bernabéu.
Oye, nos hemos centrado quizá mucho en la posición en la tabla del Liverpool, pero el City sigue peleando por la Liga. Es cierto que le queda lejos, que el Arsenal da sensación de haber cogido velocidad de crucero y que lo tiene bastante de cara, pero ¿tú le das opciones al City?
Yo le doy muchas opciones al City.
¿Muchas?
Sí. Creo que el favorito es el Arsenal, pero diría 60-40, algo así. No las tengo todas conmigo, sobre todo en cómo va a gestionar el Arsenal ese tramo final de la temporada y la presión que puede recaer sobre futbolistas que no están acostumbrados a ganar.
Recordemos la clasificación, el Arsenal es líder con 69 puntos y 28 partidos jugados, el City tiene un partido menos y está ahora mismo a 8, así que si gana se pondría a 5.
Pues eso es mañana, a la 1:30 del mediodía. A las 6:30 tenemos el debut de Thomas Tuchel en el banquillo del Bayern. Nahuel, Bayern, Borussia Dortmund, un partido con los dos peleándose por la Liga, por la Bundesliga.
A ver, yo no quiero barrer para casa, pero es el partido del fin de semana.
Seguramente.
Ya era un gran partido. Recordemos que el Dortmund ha llegado a este parón líder de la Bundesliga. Que el Bayern, es cierto que siempre se ha hecho muy fuerte en casa en estos duelos directos contra el Dortmund, pero el Dortmund nunca había llegado en las últimas temporadas a estas alturas de temporada siendo líder. Y además con todo lo que hemos tenido durante el parón de selecciones del lado de Nagelsmann, la llegada de Tuchel, para mí, Rubio, es el partido del fin de semana.
Sí, coincido. A mí es el partido que más me apetece ver, el que más alicientes tiene. Además, porque Thomas Tuchel tampoco ha querido dar muchas claves de cómo va a ser su Bayern, de si va a mantener defensa de tres, si va a apostar por línea de cuatro, cuáles van a ser los hombres fuertes. Sí que ha dicho que él espera contar mañana con Jamal Musiala. En cualquier caso, partidazo con Thomas Tuchel estrenándose contra su Dortmund.
Efectivamente, contra el que fue su ex equipo y bueno, el que fue su equipo, y aquí sí con Jude Bellingham sobre el césped en el Borussia Dortmund. En clave Bayern, Thomas Tuchel, Alberto, ¿crees que puede hacer algo parecido a lo que hizo con el Chelsea? ¿Levantar un super equipo en cuestión de meses y que en el mes de junio esté levantando la Champions?
Yo creo que sí. A mí me ha sorprendido, me ha parecido extraña la destitución de Julian Nagelsmann, porque al final el Bayern estaba vivo en todos los frentes. Dependía de sí mismo para ganar la Bundesliga, porque solo hay un punto ahora mismo de distancia entre Bayern y Borussia Dortmund. Estaba vivo en Copa, en Champions lo había ganado todo. En realidad es un equipo que lo ha ganado todo en Champions, que ha dejado la portería cero en 7 de 8 partidos, pues evidentemente creo que Tuchel tiene mimbres para hacer algo histórico.
Ha tenido 5 entrenamientos, porque es cierto que se conoció el despido de Nagelsmann el jueves por la noche, el viernes se presenta Tuchel como nuevo técnico del Bayern, pero hasta el lunes no se ha incorporado a los entrenamientos, así que bueno, sorprende bastante, pero si hay un técnico que pueda continuar el buen trabajo que había hecho Nagelsmann y bueno, paliar un poco esas perezas que había con algunos futbolistas de ese vestuario, pues probablemente sea el propio Tuchel, sobre todo en el corto plazo. Luego a largo plazo ya veremos, porque también es un entrenador bastante raro.
Sí, os quiero recordar lo que decíamos cuando llegó Tuchel al Chelsea, que la situación era mucho peor. Lampard, vestuario dividido, jugadores que acababan un ciclo, y ahora en cambio yo creo que coge un cañón de equipo, que es verdad que lo que le echamos en cara es que no está dominando la Bundesliga con puño de hierro como nos tenía acostumbrado.
Porque ¿creéis que el Dortmund aguanta la pelea hasta el final? ¿O esta es la historia de todas las temporadas del Dortmund? Empieza muy bien, aguanta el pulso, pero luego llega el mes de abril y se desinfla.
A ver, yo doy muy favorito al Bayern. Pero es cierto que de los últimos...
¿Cuánto le das de favorito? ¿70-30? ¿80-20?
Sí, 70-30.
70-30.
Ahora bien, este yo creo que es el Dortmund más preparado para competir este tipo de partidos contra el Bayern, que siempre los ha perdido. Estos duelos directos le cuestan muchísimo al Borussia Dortmund. Hace casi 10 años que no ganan el Allianz en partido de liga. Y sí que me da la sensación de que hay algo que ha cambiado, ¿no? Que el club ha cambiado un poquito el chip y que es un equipo con un perfil un poco más ganador. Después del cambio en la dirección deportiva el pasado verano, no sé, creo que se están haciendo bien las cosas, que lo ha demostrado también con esta gran racha a principios de 2023. Recordamos que el Dortmund le ha recortado 10 puntos al Bayern, en lo que llamamos de año natural, después del Mundial, y creo que está más preparado, pero yo sigo dando al Bayern muy favorito.
También doy al Bayern muy favorito. De hecho, creo que la última vez que el Bayern estrenó técnico contra el Dortmund fue Hansi Flick, y creo que fue un 4-0. Y la última vez que se habían visto las caras ambos con en una altura tan avanzada de la temporada, me parece que la jornada 27 era 17-18, el Bayern acabó ganando 5-0. Así que me parece que el cambio de turno.
Veremos qué pasa este fin de semana en ese enfrentamiento en la Bundesliga. Volviendo a la Premier, ya el domingo, 5:30 de la tarde, Alberto. Newcastle-Manchester United. Este es un partido muy bonito, a mí me apetece bastante, porque es un partido por la Champions.
Sí, porque es la reedición de esa final de Copa de la Liga que vimos hace tan poco, que el Manchester United se acabó llevando con un gol de Casemiro. Uh-huh. Ya no va a estar Loris Karius en la portería, que fue uno de los alicientes de aquel partido. Estará Nick Pope, el portero habitual del Manchester United. Y sí, nos retrotrae a 20 años atrás, cuando el Newcastle de Alan Shearer todavía podía a lo mejor pelearle o hacerle un poquito de sombra al Manchester United de Sir Alex Ferguson. Pero es partido por la Champions. El United 50 puntos tercero, el Newcastle es quinto ahora mismo con 47, y creo que el Newcastle va a tener que apretar, ya no solo por que viene también el Liverpool por detrás, que lo hemos mencionado, está el Tottenham ahí entre medias, así que toca apretar a las urracas.
Yo al United lo doy más o menos como claro candidato a meterse en Champions. Yo creo que no se va a caer, que va a quedar tercero. Parece que esa cuarta plaza va a estar entre Newcastle y Tottenham, y el Liverpool, como dices, por detrás. Ahora mismo, tal y como está la situación, os diría que el que se cae es el Tottenham. Pero, claro, igual la semana que viene cambio de opinión.
Es que el Tottenham realmente a nivel resultados no se ha llegado a caer del todo en ningún momento. Uh-huh. Entonces yo creo que es un equipo que está más vivo de lo que parece a pesar de la salida de Conte, de todo el jaleo ahora con la figura de Paratici, que no sabemos si va a poder seguir siendo director deportivo del Tottenham. Ahora bien, hemos metido al Newcastle en esa pelea con una naturalidad. El Newcastle es el equipo menos goleado de la Premier. Es cierto que con la llegada de la propiedad saudí todos esperamos que el proyecto diera un paso adelante. Seguramente no de esta forma. Quizá creíamos todos que iba a tirar mucho más de chequera. Y yo, sobre todo, viendo los fichajes del pasado verano, no esperaba que estuvieran tan arriba tan pronto.
Yo tampoco. Además, aquí hay, yo creo, un factor importante, que estamos viendo otra vez renacer a Alexander Isak después de esa lesión que le tuvo 3-4 meses fuera. Ahora ya son 2-3 partidos marcando con muy buenas sensaciones, o sea que el Newcastle ya no es solo sólida defensiva, no es ese Nick Pope, Svet Botman, no es solo la llegada de Trippier desde el costado derecho, la solidez que le da también en el centro del campo Bruno Guimaraes, sino que arriba ha encontrado el estilete que probablemente le ha faltado durante muchos tramos de la temporada.
Y el domingo 9:45 vas a tener que tirar de multipantalla, ¿eh? Vas a tener que poner aquí televisión y ordenador, iPad y ordenador. No sé cómo te manejas, pero
pues dividiremos el trabajo. Estaremos pendientes. A mí me gustaría estar pendiente del Nápoles-Milan.
¿Es el que vas a ver tú?
No lo sé, pero es el que me
Venga,
gustaría.
Venga, pues empezamos por el Nápoles-Milan. Hemos conocido, eso sí, antes de empezar la pizarra, que se ha lesionado Víctor Osimhen muscularmente. No sé para cuánto tiene. Ya he visto en la gacheta de los Sport que para este partido seguro que no estaba. Pero es una baja muy dura, ¿eh?
A ver, creo que no sería necesario forzar para este partido, porque miras la clasificación de Serie A, Nápoles 71, Milan cuarto 48. Si tenemos en cuenta que el gran atractivo de este Nápoles-Milan es que vamos a tener tres Nápoles-Milan en 20 días, no tiene sentido forzar. Además, creo que es un partido que puede ser realmente más productivo para el Milan de Stefano Pioli. Si recordáis, justo antes del partido contra el Tottenham, Stefano Pioli cambia la línea defensiva del Milan, pasa de jugar con 4 centrales a 3 para amoldarse, digamos, a lo que le iba a esperar a el Tottenham. Pues creo que Pioli va a utilizar este partido en esa misma línea, en la línea de experimentar y ver cómo puede hacerle daño al Nápoles.
Sí, me ha gustado mucho Malik Thiaw, que es quizá el que menos conocíamos, ¿no?, de esos 3 centrales que están jugando ahora en el Milan, que estuvieron muy bien los 3 en la eliminatoria contra el Tottenham. Ahora bien, es que yo, siendo el Nápoles, yo guardaría mucho las cartas. Jugar 3 partidos en un lapso de tiempo tan pequeño le puede jugar en contra al equipo que es claramente favorito en esos cuartos de final de Champions, que es el Nápoles de Spalletti.
Es verdad que va a tener que esconder un poquito sus cartas, porque son varios enfrentamientos directos y además en Champions. Eso sí, la racha del Nápoles, decís que no esperabais un momento tan bueno, tan temprano del Newcastle con la nueva propiedad. Yo tampoco me esperaba que el Nápoles pasase por encima de la Serie A esta temporada como está haciendo. Es verdad que ahí está la sensación de la Juve, que le quitaron bastantes puntos, pero es que está dominando con puño de hierro, ¿eh?
Yo no me escondo. En verano dije que era temporada de transición para el Nápoles, pero es que si ves los movimientos estivales, todo apuntaba a ello. Al final es un Nápoles en el que se van viejas glorias, como Lorenzo Insigne, como Dries Mertens, se va también Fabián Ruiz, Kalidou Koulibaly, y llegan jugadores que creo que a todos nos podían parecer interesantes, que cada uno tenía sus cosas, Kvaratskhelia, llega también Kim Min-jae, incluso...
Elías Olivera del Getafe.
Efectivamente, Leo Ostigar, aunque sea suplente. Y decías, bueno, un Nápoles para en 3-4 años volver a estar en el top, pelear por esa Copa Italia, entrar en Champions. A mí me ha sorprendido mucho.
Sí. Ahora, una jornada más, una jornada menos para cantar
el
alirón.
Sí, que, vamos, no pasa nada raro. No es que el Nápoles vaya a ser campeón, sino que lo va a ser seguramente en este mes de abril que tenemos por delante. Claro, incluso los que se han quedado, es que Osimhen ha dado un paso adelante. Venía a marcar 14 goles en Serie A el año pasado, ya está en 21. Uh-huh. De hecho, es una lástima que no pueda jugar el partido porque la previa en la portada de hoy de la Gaceta dello Sport iba un poco por la comparación de Osimhen con George Weah. Si marca un gol más Osimhen en Serie A, se va a convertir o a igualar a George Weah como máximo goleador africano de la historia de la Liga Italiana. Y era un duelo bonito por ahí. Pero vamos, es que si no es esta jornada, va a ser dentro de un par. Están imparables.
En clave, Milan sí es partido importante, Alberto, por el tema de la Champions. Es cuarto, como decías, 48 puntos. Está tan solo dos del Inter, que es tercero, pero detrás viene apretando la Roma, aprieta también la Atalanta. ¿Crees que se mete en Champions o no?
Yo creo que se mete en Champions. Ahora mismo pienso que... vamos, hay que ver cuánto sigue avanzando el Milan en Liga de Campeones, porque uh-huh. pienso que está siendo su mayor distracción. Distracción, evidentemente, en el gran sentido, sí, porque sí, es sí. la grandísima competición de Europa. Pero el conjunto de Pioli va justo de efectivos. El año pasado ya para mí fue una sorpresa que ganara la Serie A, y la ganó dando el 200% de cada futbolista. Al final este año le ha tocado, pues como decíamos, hacer encaje bolillos. Estamos viendo a Junior Mesías, por ejemplo, atacante reconvertido uh-huh. en carrilero derecho. Es un Milan que para mí en muchas parcelas va justo, pero creo que sí, que salvo que le quiten los 15 puntos de sanción a la Juventus, cosa que no creo que suceda, el Milan va a estar en Champions.
Y luego, para cerrar ya esta agenda internacional, está el otro partido del domingo a las 9:45, que también es partidazo, Paris Saint-Germain Olympique de Lyon. Siempre es un encuentro muy bonito de ver, Alberto, pero claro, miras la clasificación de la Liga 1, el PSG ya distanciado sobre el Marsella y el Lyon décimo clasificado.
Décimo, 41 puntos, un Lyon que dominó incluso con más mano de hierro si cabe, porque ganó 7 ligas sí, sí. Consecutivas a principios de los 2000, pero es un Lyon que está en reconstrucción. Vuelve, por cierto, al Parque de los Príncipes Laurent Blanc, que... parece un técnico denostado, pero hay que decir que es el técnico más exitoso que ha tenido el PSG en la era Qatar, que ganó durante 2 años seguidos, si no me falla la memoria, todas las competiciones nacionales. Le pesó, evidentemente, no dar ese salto en Europa, pero ya con un Lyon que, pese a lo que dice la clasificación, a mí me parece atractivo. Tiene jóvenes como Barcola, como Kumbedi, como Castelo Luqueva, que creo que se pueden crecer y dar un buen espectáculo en el Parque de los Príncipes.
Estaba yendo a los precedentes. Hay una victoria relativamente reciente del Olympique de Lyon en el Parque de los Príncipes. Es la temporada 2021. Uh-huh. Gana 0-1 el Olympique de Lyon con gol de un delantero del Mallorca.
Cadewere.
Cadewere. Tino Cadewere. Sí. Me he quedado de piedra. Pues, vamos, no recordaba el pase de Cadewere por el Olympique de Lyon. Y sí que, bueno, hay figuras más reconocibles. Depay, Tococambi, que estaba hasta hace 2 ratos también en el Olympique de Lyon. Pero claro, lo de Cadewere no.
Yo tampoco lo recordaba, pero ha sido por descarte. Digo, no, sí. No me has dado ver a Mulici con la camiseta de Lyon. Kangin Lee tampoco, así que entiendo que sería Cadewere. En clave parisina, Alberto, ¿qué esperamos de este final de temporada?
Que acabe cuanto antes la temporada. yo creo que están deseando agarrar la Alicante, levantarla, hacer la fiesta protocolaria en el Parque de los Príncipes y hacer borrón y cuenta nueva, porque creo que hay muchas cuentas pendientes en París. Tienen que resolver el tema del entrenador, va a seguir Galtier o no va a seguir Galtier, incluso el tema de la dirección deportiva, porque mucha gente no está contenta con esa figura de Luis Campos y que compagine su cargo con el del Celta, por extraño que nos pueda aparecer. Y luego presiento que va a haber limpia en la plantilla. Ayer teníamos en Marca esa noticia de si Sergio Ramos iba a renovar o se va al Hilal. Uh-huh. Y además que hay muchas lesiones. El propio Ramos se va a perder seguramente este partido, con lo cual que acabe esto ya cuanto antes.
Tú hoy dirías que no siguen los tres juntos la próxima temporada, ¿no?
No, yo creo
que uno
no.
Se va seguro, uno, mínimo.
Sí, yo creo que... Bueno, ahora mismo, si del Paris Saint-Germain dependiera, estoy
ya,
seguro...
Igual que echaba 2 de 3, ¿no?
Que uno seguro que es Neymar, no estaba el año que viene en París. ¿Qué ocurre? Que Neymar tiene una ficha altísima, que no sé si el Paris Saint-Germain está dispuesto a abaratar tanto su traspaso como para dejarle ir medio gratis. pero Neymar está muy señalado.
Y estamos a 31 de marzo, hoy ya hemos tenido informaciones, noticias de Messi, lo de Mbappé en cualquier momento vuelve a explotar y lo tenemos encima de la mesa.
Qué largas son las temporadas en París cuando se acaba la Champions. Sí, sí, y sí, bueno, sí. La Liga, si hay alguna esperanza de que alguien se pueda colar, sobre todo el Olympique de Marsella, tiene que ser este tramo de temporada. Este domingo, como decías, Adri, el partido contra el Olympique de Lyon. La semana que viene, duelo contra el Niza. Y a la jornada siguiente, partido contra el Lens, que es el tercer clasificado. Luego, a partir de ahí, el calendario es bastante agradable para el equipo de Galtier.
Pues estos son los cinco partidos más destacados del fin de semana en el fútbol internacional. ¿Algún otro que quieras añadir, Alberto? ¿Alguna pinceladita de algún otro que estemos pendientes?
No hay mucho, hombre. Habrá que estar pendiente del Chelsea, que juega contra el Aston Villa de Unai Emery, por aquello de que es rival del Real Madrid. Y luego Everton-Tottenham por el debut de Christian Stellini y ver que nos puede dejar esa sucesión de que se quede el segundo de Conte con lo mal que ha salido a Antonio del Tottenham.
Pues hasta aquí este repaso al fútbol internacional. Gracias, como siempre, Alberto Rubio, con Pide Marca. Nosotros, Nahuel, nos quedamos aquí. Sé que tú vas a estar muy pendiente del debut de Thomas Tuchel.
Sí, por supuesto.
No nos engañes.
Por supuesto. Yo he cancelado todos los planes para sábado 6:30 estar
ahí.
Es
más, Rafa Mainez te había propuesto un plan.
Sí, sí, sí. Ir a ver fútbol también.
¿Qué partido era?
Leganés, no me acuerdo quién era el rival.
No debutaba Tuchel. No.
Claro, me ha dicho sábado 6:30 y he dicho, Rafa, otro día.
Muchas gracias, pero este fin de semana no va a ser. Insisto, gracias Alberto, un abrazo.
Hasta luego, chicos.
Y baloncesto en directo, Copa de la Reina, pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Paco Cotaina, ¿cómo sigue ese Girona Guernica Vizcaya?
Bueno, pues corre un minuto y medio del segundo cuarto. Las de Ana Montañana, las de Guernica, que están plantando cara, y de qué manera, a las del Girona de Bernat Canut. Todavía no han conseguido ni siquiera igualar el encuentro las catalanas. En este momento, a 8:28 para el descanso del partido, Spar Girona 18, Lointec Guernica 25.
¿Qué tal el ambiente en el partido?
Pues un ambientazo de copa, de los de disfrutar. No tanta gente como ayer, que jugaba el equipo local. Ayer se superaron las 8.000 personas. Mañana no sé qué puede suceder, en esa, sobre todo en esa primera semifinal, Valencia-Casademón. Las previsiones hablan de lleno absoluto en las 10.000 localidades del Príncipe Felipe.
Pues seguimos muy pendientes de ese partido de básquet entre Girona y Guernica, la Copa de la Reina, cuartos de final, pabellón Príncipe Felipe. Nahuel Miranda, me estás mirando con ojitos. A esta hora de la tarde estoy indignado.
¿Por qué?
Porque he abierto la portada del diario Olé, portada de la edición impresa.
Vale.
El titular principal dice: nos volvemos a ilusionar. Una foto en la que sale Alejandro Garnacho, el futbolista del Manchester United, el canterano del Atlético de Madrid, Matías Soulé, jugador de la Juve, Lucas Romero, el canterano del Mallorca, que juega ahora en la Lazio,
sí,
posando, felices, y el subtítulo de la noticia dice: el Mundial Sub-20 se jugará en Argentina, que se mete por ser local, y ya hay entusiasmo por ver a los pibes del futuro. Uruguay quiere meter la cuchara y quiere ser también organizador, pero claro, la principal diferencia entre Uruguay y Argentina es que Uruguay sí que se había clasificado para el Mundial, que iba a ser inicialmente en Indonesia, y que por motivos políticos se ha trasladado a Argentina, a falta de confirmación oficial. Pero claro, Argentina se quedó fuera del hexagonal final y por tanto se ha quedado fuera de ese Mundial Sub-20 que, por ser organizador, sí que pasaría a disputar.
Trampaca, ¿eh?
Trampaca.
De Argentina.
Ha salido hace un rato la convocatoria de Brasil,
sí,
que va a hacer también un stage preparatorio con caras conocidas: Vinicius Tobias, lateral derecho del Real Madrid Castilla, con Endriki, delantero de Palmeiras y jugador del Real Madrid. Habrá que ver si el Real Madrid les deja jugar a ambos, pero en principio están convocados y a ellos se suman todos estos futbolistas de una generación que ilusiona a los brasileños, con Vitor Roque, este chico que está sonando para ser nuevo delantero del Barça, con Andrei Santos, el nuevo pivote defensivo del Chelsea, y unos cuantos más que fueron con suficiencia campeones del Sudamericano Sub-20. Ya veremos si van los futbolistas del Real Madrid, porque te voy a leer la información de Mario Cortegana, que acaba de publicar en Twitter, citando el tuit de la Federación Brasileña con la convocatoria para este Mundial Sub-20. Endriki no va a ir con Brasil y la federación ha sido informada por Palmeiras. Y Tobias, Vinicius Tobias, que quiere ir, lo tiene casi imposible. El Real Madrid es muy claro cuando no son fechas FIFA y el Castilla se juega al ascenso. Veremos si van o no, pero el Real Madrid parece que no les va a dejar.
No son los únicos futbolistas del Real Madrid que podrían ir al Mundial. Hablamos de Álvaro Rodríguez, que encima está en una dinámica de primer equipo también. Hablamos también de Nico Paz, que ahora con la clasificación de Argentina por ser local, pues también parece que contará y es una de las estrellas de la selección.